Gracias, Gaby. La verdad que muy contento de estar aquí. Es un espacio que amamos, que disfrutamos. Esperemos también que los oyentes, los que nos siguen por los sistemas audiovisuales, disfruten igual que nosotros. Sí, es el anuncio del Evangelio en la familia y desde la familia, ¿no? Y todo lo que ello supone de exigente, todo lo que trae de llamado a la conversión, todo lo que supone de tarea de servicio, todo lo que implica de estar ayornado a los tiempos que corren. Y Francisco da la clave en todo, Amor y Leticia, que permite como descubrir por dónde avanzar, es ciertamente en el discernimiento. Uh-huh. Es decir, los caminos a recorrer en este sentido, como en toda la tarea de la evangelización, pasa por descubrir por dónde es que Dios anda, por dónde es que Dios transita, y cómo es que este Dios que anda y transita por estos caminos nos regala la posibilidad de hacer con Él caminos nuevos donde no los hay. Y vaya, así la familia no necesita de esta instancia, Gaby.
Hoy la verdad que sí, que la familia es una necesidad, está sedienta, ¿no?, de poder encontrar estos caminos, y también está sedienta de acompañantes, ¿eh? Estos es. Acompañantes pastorales, uh-huh, que ayudan a las familias, las sostienen y las guían por el lugar donde Dios quiere que caminemos en este tiempo.
Sí, y entre ellos estás vos, querido oyente, querida oyente, vos, querido hermano, que nos estás siguiendo por Facebook Live, que estás en el sistema de YouTube, que compartís con nosotros este camino. Tu vocación bautismal te habilita para el pastoreo, ¿no? Por el bautismo, Gaby, somos constituidos en sacerdotes, puentes que tiramos entre Dios y los hermanos y también entre los hermanos. Profetas, anunciamos por Dios con nuestra boca los tiempos que vendrán en la esperanza de que mañana será mejor. Y al mismo tiempo somos pastores, ¿no? Hacemos la tarea del pastoreo. El pastoreo desde la gracia bautismal, decimos. Por lo tanto, la propuesta que hacemos ahora tiene que ver con que Dios quiere involucrarte en esta tarea de hacer de tu familia y hacer de tu experiencia familiar de manera creativa, muy bien decías, Gaby, un camino a recorrer para acompañar pastoralmente el que más lo necesita en la familia.
Y hay una imagen bonita, hablando de creatividad, la imagen de la vid, ¿no?, con los sarmientos, y esta posibilidad también de sentirnos estos sarmientos, y que si queremos dar frutos, tenemos que tener conciencia de que tenemos que permanecer en Cristo, ¿no?, que es nuestra vid, nuestra fuente inagotable de amor y de perseverancia, muchas veces que necesitamos en este caminito para ir acompañando a las familias en este tiempo, ¿no?
Así es. Te invitamos a compartir algunos textos que están en Amor y Leticia y que los publicamos ahora, para quienes siguen por el sistema audiovisual, en nuestra pantalla, para en torno a ellos ir haciendo algunos comentarios. Le pedimos ahí a la producción hacer experimentar que el evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera, dice Francisco, ¿no? Es decir, esta vivencia del evangelio, Gaby, que nos, uh-huh, permite vivir el evangelio en clave de gozo. Esto es Evangelii Gaudium, claro, ¿no? El gozo de vivir el evangelio. De manera tal que sea como connatural a la experiencia de vivencia del evangelio el hecho de presentar el evangelio, ¿no? Que está regalado esta palabra para ser encarnada más que para ser dicha, para ser vivida más que para ser anunciada, para ser testimoniada más que para ser enseñada. Y en este sentido, la experiencia de amor en el encuentro con el Señor nos habilita para poder hacerlo.
Claro, y Francisco, esto lo marca muy bien, ¿no? Esta fractura que a veces con las cuales convivimos, ¿no? Naturalmente, por lo que somos, por nuestras limitaciones, ¿no? Pero justamente esta fractura entre vida y evangelio, él dice, ¿no? Entre la cultura, lo de todos los días y el evangelio. Por un lado va una cosa, por otro otra, la importancia de centrarnos,
sí,
en él.
Sí, en esto, ya en Puebla hay una crítica de la Iglesia de América Latina a la evangelización en Occidente y particularmente en nuestro territorio. El más católico en ese momento de todos, sigue siéndolo, creo, por cantidad de bautizados, pero también como no tan inculturado el evangelio, ¿no? Es decir, nos decimos una sociedad occidental y cristiana y a veces las dos cosas aparecen como separadas. Cristiano, sí, occidental también, pero no es que esto vaya de la mano. Me parece a mí que ahí ha ganado mucho la cultura liberal, el liberalismo y la eticidad que propone el Evangelio, es decir, la vida ordenada según el Evangelio se puede vivir a margen del Evangelio, digamos. O sea, yo puedo vivir una ética sin Evangelio desde esta perspectiva, occidental y cristiano. Y esto es un llamado de atención que los obispos, y en América Latina particularmente, nos hacen. El Evangelio trae algunas consecuencias, y esas consecuencias hay que trasladarlas a la vida. El Evangelio esconde dentro de sí, en su vitalidad, una transformación de la estructura de toda la persona y la estructura de la sociedad. Por lo tanto, no se puede vivir el Evangelio en un sentido y la vida que corra por otros caminos, ¿no?
Bueno, si te parece, Padre Javier, los invitamos a nuestros oyentes, a quienes nos están acompañando en este miércoles santo, 28 de marzo, para que también dejen, bueno, todo lo que va llegando al corazón con esta reflexión que estamos haciendo de cómo anunciar el Evangelio a la familia de hoy, y podés dejar tu mensaje a esta consigna que hemos propuesto, que sostiene o quiénes sostienen a tu familia. ¿Quiénes sostienen a tu familia? Es la pregunta que ya está posteada en la red social de Facebook, y también lo podés encontrar en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Podés dejarnos tu mensaje grabado al 0351-4200-700 o también enviarnos un mensajito de texto 3512-000040.
Cuando me pongo a pensar en lo mucho que yo he recibido de ti, sabiendo muy bien que no soy merecedor de lo que has puesto en mí, mis ojos lagrimean, mis manos titubean, soy yo el adecuado para algo tan preciado. De pronto miro hacia ti, recuerdo tus promesas a mí. Sostiene tu amor, quien lo contiene, nadie lo comprende. Vivo seguro, pues mi espíritu elevas, mi mente la renuevas. Mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia siempre me sostiene. Cuando puedo sentir la urgencia de mi clamor, te hago la pregunta: ¿qué podría pasar si te fallo, Señor? Mi alma se estremece, mi vida desfallece. A veces he dudado de este tu llamado. De pronto miro hacia ti, recuerdo tus promesas a mí. Tu gracia me sostiene, tu amor quien lo contiene, nadie lo comprende. Vivo seguro, pues mi espíritu elevas, mi mente la renuevas. Mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia siempre me sostiene. Tu amor, Espíritu Santo, me da dirección. Tu palabra es la fuente de mi inspiración, y la sangre de Jesús da el poder de la resurrección.
Estamos acá reunidos en familia, compartiendo esta encíclica, esta exhortación apostólica del Papa Francisco, el Amoris Laetitia, sobre la familia. Y el tema es apasionante, el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con el anuncio del Evangelio a la familia de hoy. Tener esa creatividad, esa forma nueva de llegar a las familias con sus necesidades de hoy. Desde las enseñanzas de la Iglesia, ir dando respuestas a estas necesidades de las comunidades locales, de las familias de este tiempo. Hay una consigna que te hemos propuesto, que es justamente quiénes sostienen tu familia, esos rostros, esas personas, esas comunidades que sostienen tu familia. Podés dejarnos un WhatsApp al 3518-171-593 y seguimos dialogando con el padre Javier Soteras.
Hermosa la consigna, Gaby, ¿no? Y pienso no solamente de los que están, sino de los que se fueron, ¿no? Que siguen sosteniendo. Hay personas que cuando pasan dejan una huella, una marca, ponen un cimiento, y entonces no es que se esté sosteniendo a partir de las presencias actuales, a veces son las presencias ancestrales que dejaron esa experiencia de solidez y que la necesitamos tanto hoy para poder vivir en plenitud la familia. Una familia que, como venimos diciendo desde Amoris Laetitia hoy, está llamada a ser testimonio del Evangelio. Si te parece, proponemos dos placas, una atrás de la otra. La lees vos, Gaby, hacemos un breve comentario. Recordamos, estamos compartiendo textos del Papa Francisco.
Dice Francisco, esto exige a toda una iglesia una conversión misionera. Tendríamos que ver la primera plaquita.
Es esta. El punto acá es que la tarea de la misión, de la familia y en la familia, supone una conversión de toda la comunidad eclesial. Bien. Eso está diciendo el Papa, pero viene interpretada bien desde la otra placa, digamos.
Claro, la primer placa que dice no se trata solo de presentar una normativa, sino de proponer valores, dice Francisco.
Claro, el Papa aquí está queriendo mostrarnos de la belleza, de la bondad, del ser familia en Jesús. Y allí el testimonio de Nazaret y la vida oculta de la Sagrada Familia, su integración en torno al misterio de Dios, su palabra que se hace carne y las enseñanzas que en el camino van aprendiendo en su devenir, llevando adelante una misión tremenda como la de educar dentro de su propio seno, nada más y nada menos que al Dios hecho carne, nos sirve de testimonio. Y la belleza está puesta justamente allí, Gaby, en el poder descubrir los desafíos que la familia tiene y en esos desafíos animarnos y animar a la familia a caminar en la búsqueda de lo mejor porque Dios está. De allí que la exigencia de conversión, volvemos a repetirlo, y es el corazón del texto de Amoris Laetitia, está en aprender a descubrir los caminos de Dios en la familia. Y de allí, en discernimiento, ir por lo más que la familia tiene propuesto en su andar y en su devenir, y no atarse a las circunstancias que la condicionan en su vida, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo educacional, desde las perspectivas en las que vos las quieres ubicar en los países emergentes como los nuestros, la familia se ve muy amenazada, como la de Nazaret. ¿Cómo salir adelante en la búsqueda de la novedad que trae el Evangelio para la familia si no es enamorándonos de este proyecto que no está marcado por una normativa, es decir, por esto hay que hacer, por un deber ser, sino que está marcado, en todo caso, por una mística que tiene que ver con esta dimensión de la familia sagrada que nos muestra un horizonte maravilloso a recorrer como familia y que de allí se derivan una serie de acciones a tomar, pero primero adelante el caballo y atrás el carro, decimos, ¿no? Es decir, a veces nosotros, en nuestro afán de querer indicar los caminos más saludables en un mundo tan desconcertante para quien está emergiendo como un nuevo núcleo social, familiar, pensamos que es dándole pautas, normas, recetas, qué hacer y qué dejar de hacer, cómo podemos ayudar. Y lo que está diciendo el Papa es que la conversión pasa por aprender a dimensionar la mística del proyecto familiar y a partir de allí, en todo caso, en valores, mostrar el camino. Esta es la exigencia de conversión. Es decir, una ética que está fundada no en el deber ser, sino en el corazón del proyecto familiar, que es lo que Dios quiere para la familia aquí y ahora, en el espíritu del Evangelio, que tiene 2000 años de vigencia.
La verdad que es interesantísimo lo que estamos dialogando el planteo, con el Padre. ¿No? Se entiende perfectamente, uh-huh. Padre. Y tiene mucho que ver con lo que hemos planteado también el miércoles pasado acerca de tener en cuenta como valiosa estas raíces, ¿no? Nuestra memoria histórica. Totalmente. A veces decimos, o los adolescentes dicen, uh-huh. bueno, lo que dice la abuela o el abuelo ya fue.
Ya fue.
Ya fue. Ya fue, deberíamos preguntarnos, ¿no? Si podemos sacar riqueza, ¿no? Es una fuente inagotable de riqueza, de enseñanza, de sabiduría que tienen nuestros mayores y que justamente ahí es donde tenemos que ir a volver a recoger esos valores que tal vez hoy, por las circunstancias de la vida, porque no nos ayuda el mundo de hoy, ¿no? A mantener ciertos valores. Entonces, ¿no será ahí esa fuente para recoger esos valores para poner en práctica hoy?
Sí, pero lo que está planteando Francisco en el texto Amor y Letizia es que estos valores tienen que tener una mística interior. Es decir, tenemos que enamorarnos del proyecto familiar, que es el diseño que Dios pensó para la familia hoy. Y el camino ahí es la oración y el discernimiento. Es decir, orar y pedirle al Señor que nos muestre, que nos diga cómo, dónde y por qué y de qué manera hoy encarnar el proyecto de la vida familia en este contexto y en esta circunstancia donde ella atraviesa. Ahí está la belleza. Y diría yo, si hay algo que caracteriza la vida en Nazaret es el hecho artesano. Una traducción lo dice así, es el hijo del artesano, no del carpintero. Y el artesano es el que hace las cosas a medida y con un gusto particular de lo que supone una pieza que es irrepetible, digamos, ¿no? El artesano no genera en serie. Por lo tanto, no hay que pensar familias seriadas. No hay que pensar familias hechas en serie, cortadas con la misma tijera. Eso te lo puede dar una cierta tipología de receta familiar. Las familias cristianas deben ser así. No. Las familias cristianas deben ser aquellos que están llamadas a ser en el aquí y en el ahora, según las circunstancias en las que se presenta y donde es exigido vivir el Evangelio encarnándolo tal cual es la dimensión por la que atraviesa en el tiempo y el espacio esa familia. Y eso es un trabajo artesanal. Es un trabajo de artesano. Es un trabajo de José particularmente y de María asociado a la familia.
Es un trabajo en serie. No. Esto, cuando vos dijiste la palabra irrepetible, me hizo recordar la creatividad de Dios, que nos hizo a cada uno. Digo, no hay dos personas iguales. Viste que a veces dicen, es el doble de tal persona. Pero en algo se diferencia. Es decir, no hay dos personas iguales. Entonces, Dios fue muy
algo,
creativo.
O cuando dice alguien, que es muy doloroso ese, ¿no? Qué bueno, has venido a reemplazar a... No, nadie reemplaza a nadie. Cada uno es único, digamos, ¿no? Cada uno único y está llamado a ser una expresión de la capacidad creativa con la que Dios se mueve. Que es un concepto que está también, no sé si Gaby lo tiene por allí en una de las placas, que vos lo nombraste al principio, Gaby, cuando hablabas los árboles mueren de pie y te venía la memoria de esa obra de arte, es la creatividad en el ámbito de la propuesta evangélica en la vida familiar. Tenés un texto por ahí, Gaby, me parece que va en esa línea, a ver si lo podemos encontrar, ¿no? Pero es esto de no repetirse, esto de adaptarse, esto de ser artesanos cotidianos en el armado del proyecto, esto de preguntarle a Dios y discernir qué es lo que más conviene aquí y ahora, esto de desprenderse del dato debe ser así para ver cómo puede ir siendo mientras apuntamos siempre a más. Entre el deber ser y el poder ser está la expectación de vamos en camino hacia lo mejor mientras vamos haciendo lo que hacemos, digamos, ¿no? Esta saludable tensión. Y la expresión es esta que aparece allí publicada en nuestra placa, que dice así, Gaby.
Necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio.
Sí, no era esta la que decía. Hablaba de la creatividad, pero esto,
pero
bueno.
Está bonito, ¿eh?
Está muy
qué
bueno.
Belleza.
Está muy bueno. Y la imagen, además, que estamos proponiendo volver a poner, Gaby, ¿se puede? La imagen es muy, muy bonita porque, bueno, son dos jóvenes con su cachorro allí que están queriendo descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Por ahí pasa en nuestras familias, ¿no? Los chicos no se casan, se juntan, se tienen más la tendencia a probar. Hay algo de lo que hemos vivido en la vida familiar y matrimonial que no los enamoró. O sea, muchas veces nuestra sociedad adulta achaca a los jóvenes el hecho de moralísticamente decir por qué no hacen así según esta tradición. Hay algo de lo que hemos transmitido, que esa es la tradición, lo que transmitimos vitalmente, que no les ha llegado. En algún punto el eslabón de transmisión se rompió entre una generación y la otra. Eso hay que revisarlo.
Y ahí el Papa dice...
¿Qué pasó allí, no? ¿Qué pasó que se nos rompió el eslabón de conexión entre lo que se vivía como estilo de vida matrimonial y familiar y estas nuevas generaciones que prefieren otro tipo de estilos que deberíamos reproponerlo, enamorarlo, para ver si eso termina siendo un proyecto de vida?
El Papa Francisco justamente dice que le es más fácil a los jóvenes que han tenido una familia donde han visto a sus padres que se amaban, que se respetaban, que tenían un camino junto, un proyecto junto. Cuando se producen estos quiebres familiares, el joven por ahí o el niño va viendo otra cosa, ¿no? Es difícil después enamorarse de un proyecto que no lo vio como bueno, como bello.
Sí, ayer lo compartíamos en nuestra mesa, que son muy divertidas últimamente. Yo no estoy pudiendo compartirlas todas aquí en la radio, pero las que compartí ayer fue muy divertida. Además, una charla que tuvimos días pasados también aquí en fuera de la mesa familiar Radio Mariana, que es esto, ¿no? El proyecto matrimonial tal cual nosotros lo pensamos y lo proponemos desde el magisterio de la Iglesia supone un encuentro con Jesús. Supone un encuentro con Jesús. La conversación giraba en torno a qué. Puntualmente, en los textos bíblicos aparece la poligamia, ¿no? Y son textos sagrados, ¿no? Abraham, Sara y Agar, digamos, y otros textos más que lo explican así. Hay una cultura de la poligamia. ¿Cómo es que cuando aparece Jesús, esto cambia? Y el texto, cuando le preguntan a Jesús por qué no acepta el divorcio, porque ustedes tenían duro el corazón, ¿te acordás del texto aquel?
Sí, muy bonito.
Tenían duro el corazón. Pero además Jesús dice, ahora, da a entender, ahora yo los pongo en situación de origen. Al principio no era así. Es decir, el estado de vida matrimonial de uno, para toda la vida, solamente puede sostenerse en la medida en que hay un encuentro muy personal con Jesús.
De los dos.
Sí, yo sé que estoy diciendo algo que puede sonar demasiado religioso el planteo. Pasa que nosotros en la cultura occidental y cristiana lo hemos naturalizado a esto, pero no es natural. Yo digo que ahí hay una gracia de unión de uno para otro, para siempre, solamente si hay un estado de gracia que te pone en situación como era al principio. Porque al principio era él, ella, juntos, una sola carne para todo el viaje.
Para todo el
viaje. Así es, sí. Jesús viene justamente, el que restaura, repara esto, es el Señor. Y de hecho en otras culturas y en otras religiones, el divorcio está permitido. Por ejemplo, en nuestros hermanos hebreos, judíos, ¿no? Sí, hay como... lo vamos a conversar seguramente, lo tenemos pendiente como uno de los temas en diálogos de hermanos con Marcelo, el tema de este matrimonio y el divorcio, la perspectiva de uno y otro.
Padre Javier, bueno, nos vamos enriqueciendo juntos. Les propongo que vayamos a una nueva pausita musical mientras ustedes van pensando en sus familias, en esos desafíos que tienen, en esos desánimos con los que se encuentran por no poder ser un poquito mejores, por no poder tener más armonía, más diálogo con los hijos, con la familia. Mientras ustedes van pensando todo eso, y quienes en medio del conflicto los acompañan y nos quieren contar, lo pueden hacer enviándonos un WhatsApp 3518-171-593. Pueden dejar su mensaje grabado al 0351-4200-700 y también un SMS 3512-00-0040. Algunos nos están también viendo, no solamente escuchando a través de la radio, sino también a través del canal audiovisual, canal de YouTube y de Facebook Live. Así que bueno, invitarlos a que, por lo menos, que se animen a compartir.
Te agradezco por todo este tiempo junto a mí. Y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos. Siento especial. Te agradezco haberme dicho que sí.
Agradezco
al invitarte a volar junto a mí.
Es todo lo que esperaba.
Compartiendo la vida y nuestros sueños. Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello, el uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar. A tu lado me siento especial.
Seguimos acompañándote ahí en el lugar donde te encuentres, tal vez almorzando en familia, escuchando la radio, escuchando este espacio o viéndolo también a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestra página www.radiomaria.org.ar. Y vamos a compartir algunos mensajes. Estamos dialogando con el padre Javier Soteras, director de Radio María Argentina, como todos los miércoles, acerca de esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia, Amoris Laetitia.
Que ha tenido algunas repercusiones en distintos mensajes que vamos recibiendo, Gaby. Algunos lo tiene por allí Martín para compartirlos con nosotros. Están grabados en torno a esta consigna. ¿Quiénes son los que dan soporte, sustento, validez, firmeza al proyecto familiar? Si te parece, Martín, nos regalas algunos vos por allí y Gaby también lee algunos mensajes por aquí.
Hola, sí, buenos días. Sí, quería dejar el mensajito. Mi nombre es Silvia de Floresta. Yo voy todos los domingos a misa, la verdad que en la iglesia donde concurro, no me siento muy bien sostenida, como que me ayuden a hacer un camino. Tampoco nunca he planteado ni nunca he pedido. Pero lo que sí quería decirles que lo que me ayudan todos los días, creo que las 24 horas del día, son ustedes en Radio María. Yo con ustedes hace ya como casi 4 años que los escucho, con ustedes crecí mucho en millones de maneras de ser mías y formas de ser mías también. Ustedes me dan esa ayuda, ese apoyo de día a día. Aprendo mucho y todo lo que yo rescato de ustedes lo involucro en mi familia, en mis hijos, valores, de todo lo que es el camino de Dios. Tengo mi tropiezo, mis cansancios, a veces estoy así, pero ustedes siempre me dan ese granito de arena para seguir adelante. Eso les quería decir. Gracias.
Somos
que
familia.
Dios bendiga familia. Y millones y millones de Radio María por siempre.
Gracias.
Saludos.
Gracias,
muchas gracias.
Somos
qué familia. Bonito escuchar ese mensaje, Padre. Tengo otros mensajes por aquí. Qué hermoso, Padre, a través del Evangelio, conversión, sanación en nuestro interior y luego vivir en comunidad. Yo ahora me doy cuenta, gracias a Dios, poder verlo. Lo puedo ver, dice. Puedo ver lo que más me cuesta. Es en mis hijos. Voy de a poco, sin prisa y sin pausa, contándoles lo que hizo mi amiga Rosita en mí para poder cambiar los sentimientos de ellos y de otros jóvenes, ¿no? No es fácil, pero confío en Dios y María y los entrego y me entrego. Abrazo en Jesús, Maricel desde Esperanza. Bonito. Gracias, mensaje. Marcel, ¿hay más mensajes, Padre?
A ver, Martín tiene otro más por ahí.
Bueno, escuchamos.
Hola, Gaby. Qué hermoso lo que están hablando con el Padre Javier. Soy Olga de Mendoza. Te digo que Semana Santa para mí me pongo muy triste, no sé, porque recordamos toda la pasión de nuestro Señor. Pero al mismo tiempo estoy muy triste. Tengo unos hijos hermosos, muy buenos, unas nueras buenas, pero no asisten a estas cosas de la iglesia. Y te digo que no sé cómo, qué forma hacerlo. Justamente uno se iba a Chile ahora y le dije, no dejen de entrar a la iglesia, me dicen mis hermanas, porque soy legionaria, no los atosigué. Ellos se van a dar cuenta. Esa es mi tristeza. Seguro. Lo que están hablando. Quisiera lo que yo llevo en todos lados, que hacemos Vía Cruz y todo por todo el barrio. Quisiera saber cómo hacer para llegar a mis hijos. También
lo primero que se me ocurre,
por esa hermosa tarjeta que nos ha mandado a todos los oyentes de Legión de acá. Estoy muy emocionada, Gaby.
Muchas gracias, Solita. Te mandamos un abrazo.
Te quería decir algo, esto. Lo primero es cambiar esa tristeza, ese posible enojo por la espera, ¿no? Por la paciencia, por la oración, por la confianza. Sin duda la recomendación de sus parientes es la recomendación, no insistas, el encuentro con el Señor es personal, es sorpresivamente como Dios quiere y cuando Él quiere y en el momento en que Él le parezca que es oportuno, y uno a veces no se da cuenta pero se constituye en el obstáculo para que eso ocurra cuando con cierta insistencia, más que favorecer, impide el encuentro.
Como decía Mamerto Menapace, ¿no? El cuento que deja a la burrita, en vez de salir a buscar al burrito que se perdió, se queda la burrita en el lugar, pero siempre esperándolo al hijo, ¿no?
Hay que esperar
muchas veces. Bueno, hola amigos, soy Gaby de Córdoba. Como catequista anuncio el Evangelio a los niños a través del juego y de la música. Hablando de la creatividad, Padre.
Qué bueno.
Esta palabrita me parece que la tenemos que incorporar para empezar a evangelizar de nuevo. Podríamos decir que podríamos volver al primer anuncio, ¿no?
De eso se trata,
¿no? Es un contexto distinto este.
Sí, además necesita, como lo plantea la Iglesia en Córdoba, camino sinodal, se plantea que para estos tiempos de novedad del Evangelio, que es un vino nuevo, hace falta un odre nuevo. Esto es lo que el Papa le llama conversión pastoral. Tenemos que mutar en nuestro modo de comprender y vivir el Evangelio, y eso es por caminos de discernimiento. No hay otra forma.
Gracias al Padre por sus reflexiones, dice nuestra amiga desde Buenos Aires. La Iglesia tiene que prepararse para contener a miles de niños sin familia y así preparar es. Vocaciones para contener a estos miles de desposeídos de familia, sin
mucha
familia.
Mucha orfandad. Aún hay orfandad de adultos, hay orfandad de matrimonios, muchos matrimonios huérfanos también. Muchos niños huérfanos dentro de matrimonios constituidos. Si la falta de figuras referenciales que contengan y que ayuden a acompañar la vida, que es un poco el planteo que se está haciendo hoy en este diálogo en el Magisterio.
Y hoy, bueno, agradecer a todos los sireneos, podríamos decir, ¿no? Que son estos que acompañan, que consuelan a las familias, que están ahí para escuchar cuando hay un conflicto entre los esposos. Estos sireneos, ¿no? Y pedir más sireneos para que anuncien el evangelio a las familias de hoy. Este mensajito lo deja Paola, dice, hola Padre y Gaby, qué buen programa. El año pasado no me perdí ningún miércoles. Les cuento que a mí me ayuda mi director espiritual y justo ayer fui y me dijo, Paola, silencio, hacer silencio. Pero no de quedarme muda,
claro.
Silencio de redención, que eso le pida al Señor esta Semana Santa, mansedumbre y silencio redentor, que así sea, me cuesta mucho, con muchas O, dice Paola, pero nada es imposible para el Señor, gracias, los quiero, Paola, de Villa María, nos deja este bonito mensaje.
Gracias, Paola.
Bueno, bendiciones Radio María, Gaby, Padre, Javier, buen comienzo con la catequesis de primer año. No, hoy comienzo con la catequesis de primer año y presentando a Jesús que desea y me busca para ser mi amigo. Y llegamos con las familias, con padres separados, y ahí voy a tener que hacer transformar mi corazón, solo con su guía voy a llegar a los niños.
Seguro.
Dice, y a sus padres.
Y la obra del Señor, ¿no? Sí, la gracia de Jesús es reparadora, es sanante, es restauradora. Y eleva la naturaleza, ¿no? Entonces, es verdad que hay circunstancias en las que llegan hoy las personas al encuentro con el Evangelio, que hay como una falta de sustento, sustrato humano, ordenado, favorable. Hay que pensar que el Señor pone la mano allí, cura, sana, transforma y eleva la naturaleza.
¿Otro
Gaby,
mensajito?
Por hoy, ¿alguno más?
Hay un montón,
bueno,
padre, pero bueno,
diga.
Vos decime.
No, usted diga el tiempo. Lo
hola, Radio María, soy fiel oyente de la radio desde que la descubrí, no dejo de escucharla. Me gustaría ponerme en oración. Estoy haciendo quimio, así que pido estar en oración, que Dios y la Virgen me des las fuerzas necesarias y las gracias de Dios. También nosotros los acompañamos y ponemos a los pies así de nuestra madre todas sus intenciones, así que queden ser tranquilos en eso. Ustedes no tienen idea el gran trabajo que están haciendo. Es maravilloso. Felices Pascuas, dice Luis de Córdoba.
Gracias, Luis.
Muchas gracias, Luis. Es por la presencia de cada uno de ustedes, ¿no? Que esto, porque es así, es el misterio de la fe, el misterio del Evangelio que se va moviendo. Es este Espíritu Santo que se mueve ahí donde estás vos y acá donde estamos nosotros,
así
Padre,
es.
¿No? Qué
así
bonita
es.
Imagen.
Es el que hace.
Es el que hace. Hola, hace 25 años estamos casados, tuvimos hijos, luego de 18 años de casados y con amor en Dios, todo se soporta. Se soporta. Rezar juntos es muy importante, dice Wada. Porque también hay que soportarse, sí.
Pero
es una palabra que nadie quiere, pero hay que soportarse.
Bueno,
¿o
Pablo
no?
Lo dice, lleven mutuamente sus cargas,
exacto,
dice la carta de la Colosense, ¿no? O sea,
llévense
mutuo, o sea, como decía recién, sean sireneos unos de otros, ¿no? O sea, llévense mutuamente sus cargas y sean pacientes unos con otros. Es mucho más que soportarse, ¿no? Cuando uno soporta, medio que lo aguanta al otro. En el gesto de sobrellevar al otro, hay una actitud de amor y de, primero, de poder asumirlo al otro como es y amarlo tal cual es, y entonces, en función de eso, sobrellevarlo tal cual es.